Las nuevas tecnologías de la información están cambiando el mundo en que vivimos. La sociedad debe enfrentarse a lo que se ha llegado a denominar la era de la información, y el sistema educativo no puede permanecer al margen. Hoy, en Ponte al Día, reflexionamos sobre medios de comunicación y nuevas tecnologías en la nueva enseñanza. En apenas 2 décadas, las tecnologías de la información y la comunicación han transformado la sociedad de tal forma que algunos hablan de una revolución comparable a las revoluciones industriales de siglos anteriores. Estos avances tecnológicos han modificado el funcionamiento de las empresas, el trabajo de los gobiernos, los hogares y hasta los métodos de aprendizaje de los alumnos. La sociedad tiene la necesidad de adaptarse a este proceso revolucionario y el sistema educativo debe incorporar las nuevas tecnologías. Para conocer cómo debe ser esta nueva enseñanza, nos acompañan 3 expertos. Don Aciano Bartolomé, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Cabrera, director de un centro educativo, y José Manuel Serrano, profesor de Tecnología de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
Buenas noches. Vamos a abordar en esta mesa redonda el tema medios de comunicación y nuevas tecnologías en la nueva enseñanza. Y vamos a hablar de nueva enseñanza por cuanto tenemos una nueva ley y también tenemos una nueva renovación pedagógica. En esta nueva ley, la LOCE, la llamada Ley de Calidad, se aborda de nuevo el tema de las nuevas tecnologías. Habla de medios de comunicación, de periódicos, de revistas, de radio, de televisión. Habla de nuevas tecnologías como los ordenadores y Internet. Y nosotros queremos en esta noche iluminar estas cuestiones y ver sobre todo qué avances o qué retrocesos o qué nuevas perspectivas se abren con esta nueva ley, también en relación con la anterior, la LOCSE, en la que se trataba de estas cuestiones. Para ello tenemos como invitados al doctor don José Manuel Serrano Álvarez. Buenas noches, doctor.
Buenas noches.
Que es en la actualidad profesor de Tecnologías de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido también director del Diario de Ávila y ha creado otros periódicos. En fin, una vida dedicada a la enseñanza y a la información. Tenemos también al licenciado Cabrera, director de un centro escolar en la periferia de Madrid, en el sur, en el Alto Larenal. Buenas noches,
Hola,
licenciado.
Buenas noches, don Aciano.
Pues para abordar este tema, por tanto, desde el conocimiento empírico de las nuevas tecnologías y desde la práctica, tenemos a nuestros 2 invitados, a quienes vaya la primera pregunta. Diríamos, a su juicio y según su conocimiento, ¿qué les parece que aporta o en qué se diferencia la nueva ley, la LOCE, con respecto a la LODE, a la LOCSE, en relación con los medios de comunicación y las nuevas tecnologías?
Desde mi punto de vista, la ley que ahora ya está en vigor, la Ley de la Calidad de la Educación, fija ya como mandato que ha de iniciarse, por ejemplo, en primaria, la utilización para el aprendizaje de las tecnologías de la información y de la comunicación. Lo da ya como un mandato. Y en cuanto a la secundaria, dice, entre los objetivos que debe tener la calidad, la educación, va más lejos y establece que hay que adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías fundamentalmente, mediante la adquisición de las destrezas relacionadas con las tecnologías de la información y de las comunicaciones, a fin de usarlas en el proceso de aprendizaje para encontrar, analizar, intercambiar y presentar la información y el conocimiento adquirido. Y por último, para el bachillerato, que también lo fija como objetivo, señala que hay que profundizar en el conocimiento y en el uso habitual de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para el aprendizaje. Por lo tanto, está diciendo claramente que las tecnologías de la información y de la comunicación son objetivos básicos en la educación.
Don Antonio Cabrera, díganos usted desde su perspectiva de director de centro escolar, ¿qué cambios ha notado entre la antigua ley y la nueva ley?
Hombre, hay cosas que en el mundo, en las asignaturas fundamentales, se continúa con la misma línea de trabajo y hay pocas novedades en este sentido, pero ya que estamos hablando dentro de las tecnologías de educación, lo que sí se nota es que se está llevando a cabo por las autoridades, en este caso por la Comunidad de Madrid, un gran esfuerzo por dotar a todos los centros de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar esta ley. Eso está claro porque es raro ya el centro que no dispone de medios informáticos suficientes para desarrollar las nuevas tecnologías, tanto como medios informáticos como a nivel de laboratorio de idiomas y todo esto. Quiere decirse que si la ley dispone que se debe de introducir las nuevas tecnologías en las aulas, las autoridades, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, está haciendo un esfuerzo en este sentido y nuestro centro es un prototipo en este sentido, como podemos ver más adelante. Es decir, es una cosa que se está desarrollando con gran éxito, además.
Bien, digamos que la primera función del profesor como tal es conocer la normativa, es decir, qué imperativos legales tiene. Otra cosa será después la puesta en práctica, que a veces depende de él o no depende totalmente. Pero diríamos que es importante que el profesorado tenga una idea clara de qué es lo que la ley pide y qué es lo que la ley espera. En el preámbulo de la ley de, no ya de la ley de calidad, sino de los reales decretos que regulan la nueva normativa en materia de educación, en concreto en la enseñanza primaria, se habla de que las nuevas tecnologías, o en concreto las tecnologías de la información y la comunicación, pues están conformando una transformación muy profunda de la sociedad actual. Y esta es una afirmación que la podemos constatar en todos los niveles. Es decir, la transformación afecta a los hogares, la transformación afecta a la vida de relaciones, la transformación está afectando realmente a todo. Tenemos un nuevo sujeto, una nueva persona, un nuevo niño. Es decir, los que acuden a las aulas no son lo mismo ahora que hace 10, 15 o 30 años para atrás. Es decir, estas nuevas tecnologías debemos de concienciar que están transformando pues el ser de la persona y no solamente su modo de actuar o su modo de pensar, sino la propia estructura de la persona está cambiando, sus reacciones, sus actitudes. La información aparece pues como un elemento clave, además aglutinador y creador de esa nueva sociedad de la información, abanderando una serie de cambios que están configurando esta nueva sociedad. Es lo que hemos dado en llamar la sociedad del conocimiento, que muestra que los procesos de aprendizaje son un factor muy importante en la educación, es decir, los procesos, las nuevas estrategias, las nuevas formas de enseñar, y que de ellos nace pues esa capacidad a la vez de generar nuevos conocimientos en cualquier ámbito del saber. Pensemos, por ejemplo, sin ir más lejos, que ya las nuevas tecnologías permiten que cualquier estudiante, cualquier persona, y está demostrado que incluso ya niños pequeños en edad de educación infantil, de 3, 4 y 5 años, son capaces de manejar algunos instrumentos básicos de la tecnología y que ello les permite pasivamente, pues conocer mensajes que si no fuera por la tecnología no conocería. Por ejemplo, un niño ve la televisión, escucha la radio, antes de saber leer, por tanto, está siendo informado o está siendo formado por los propios medios de comunicación. Diríamos que este nuevo sujeto es el que está llegando a las aulas y el profesor debe de conocer esta realidad de que quien le va a escuchar, quien va a seguir sus lecciones, quien va a estar con él desde el primer momento es muy distinto. Antes ahora, en estos momentos, que lo que era con anterioridad. Es un sujeto nuevo y, por tanto, claro, tiene que modificar sus modos de enseñar y sus modos de aprender. Diríamos, profesor Serrano, en este sentido, ¿qué le parece a usted básico que el profesor debería de aprender para su propia formación, para poder hacer frente a ese nuevo ser, a esa nueva persona que le llega a las aulas ya, diríamos, informada y en parte formada por los medios de comunicación?
Como usted bien decía, llegamos a la conclusión de que todos somos productos de la información que estamos recibiendo. El chaval que entra en un aula, lo mismo que el adulto que cursa una carrera universitaria, está muy influenciado, como estamos influenciados todos, por la información que estamos recibiendo a través de los cada vez más numerosos y más importantes medios de comunicación. Por tanto, yo considero que la educación hoy día no puede entenderse sin las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Por tanto, los profesores tenemos la obligación moral de estar suficientemente preparados para poder aportar a nuestros alumnos todos los elementos necesarios para que su formación sea más completa.
Pensando en su etapa de director del Diario de Ávila, ¿se ofrecía información suficiente en el periódico o se ofrecía al menos información sobre nuevas tecnologías, sobre tecnologías aplicadas a la educación, o era esa una información que no aparecía en el periódico?
Entiendo que los medios de comunicación impresos en estos momentos están sometidos a un proceso de readaptación a las nuevas tecnologías también. No eran muy dados a informar sobre nuevas tecnologías, porque tengamos presente que es ahora cuando, con la irrupción de Internet sobre todo, estamos asistiendo a una transformación total de la comunicación y de la información. Yo creo que los periódicos en concreto, los que yo he dirigido, no dedicaban el suficiente espacio ni la dedicación que se merecían las tecnologías que están revolucionando actualmente la sociedad. E incluso ahora mismo todavía queda mucho camino por recorrer.
Pero, por ejemplo, yendo a detalles concretos, si decimos y se dice que en la enseñanza hay que integrar la televisión y hay que integrar también el periódico y la radio y todo lo demás, pero vemos en las páginas de los periódicos cómo aparece una programación de televisión, pero muy simple, que efectivamente difícilmente posibilita al profesor un conocimiento de lo que van a ser esos programas. Es decir, que no hay ni un comentario anterior de lo que va a ser, una crítica, para que el profesor, en función de esa información anticipada que le ofrece el periódico, pueda determinar qué programación de televisión podría integrar en el aula o cuál no, sino que simplemente le aparece un titular y el profesor pues se lo ve bastante difícil a la hora de determinar, porque no tiene criterios. Pregunto, ¿no se han planteado en el periódico también ayudar desde esas páginas para que tengan una, ya que ofrecen una programación, pues que sea una programación con criterio?
Hubo un tiempo cuando había menos cadenas de televisión en que era más fácil cumplir ese objetivo, porque las propias cadenas de televisión te informaban ampliamente sobre todos los contenidos y no estaban sujetas a la modificación casi permanente a la cual están sujetas. Yo creo que en estos momentos es muy difícil, dada la gran número de emisoras de televisión, de cadenas de televisión que existen.
Digamos que en esta nueva situación también los propios canales de televisión deben de ser conscientes de la nueva responsabilidad y ofrecer a su debido tiempo no solo una programación, un horario, un título, sino también un breve comentario para que se pueda publicar y pueda llegar a los centros. Díganos, don Antonio Cabrera, si le parece, bueno, ¿cómo está dotado un centro como el suyo? ¿Con qué medios, con qué tecnologías cuenta para realmente hacer frente a esta nueva situación que la ley postula y la ley pide?
Bueno, ya comentaba antes que el esfuerzo por introducir las nuevas tecnologías es grande. Y por eso digo que cuando se habla, por ejemplo, que está clarísimo por lo que se está diciendo aquí, está ganando terreno ahora mismo la informática, pero vamos, por encima de otros muchísimos más medios. Antes se trabajaba más, si cabe incluso nosotros en nuestro centro, con los medios audiovisuales. La prensa se ha estado trabajando mucho. Y es verdad que ahora mismo, por lo que se ha estado diciendo, la informática, el ordenador, tira muchísimo a todos los niveles. Rara es la casa que no hay un ordenador y el niño está enganchado a la red, pero así de claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que más llama la atención ahora mismo en los centros? Pues se está llamando la informática. Luego se puede estar trabajando con periódicos escolares, como en el caso de nuestro centro, que tenemos nuestro periódico escolar, pero en un centro como el nuestro, un centro público, dentro de un barrio de Madrid, pues está dotado desde hace 4 o 5 años, que empezó la primera dotación con 12 ordenadores, pues desde hace 4 o 5 años nuestro colegio ha cambiado radicalmente. Porque con nuestro propio presupuesto llegamos a tener ya un aula con 26 puestos, comprados con nuestro presupuesto además. 26 puestos, línea ADSL, todos en red, un servidor. Y eso es solamente el aula de informática, pero es que la informática está conectada ahora al laboratorio, a la biblioteca para conexión con los programas de biblioteca, al aula de PT, de pedagogía terapéutica, de compensatoria, donde todos los niños pueden estar trabajando con este nuevo incentivo, que es el ordenador. Por lo tanto, no solamente ya los despachos, sino que es que ahora mismo la informática está ya en todos los puntos. O sea, de 12 ordenadores estaremos ahora mismo hacia los 40 ordenadores.
Y por ejemplo,
así como en infantil ya tienen los niños su rincón de
sí,
juego.
Pero por ejemplo, hablamos de ordenador. Y hablar de ordenador es casi hablar de todo, depende
sí,
de lo que tengamos
exactamente,
dentro.
Exactamente, ejemplo, no solamente por tener ordenador, sí, sino que esto, y perdón, don Acero, es que el tener esa nueva tecnología no significa tener por tener, sino que hay que ser conscientes de la labor que se tiene que desempeñar.
Sí, por ejemplo, tienen pues los diccionarios de la Real Academia metidos, enciclopedias.
Sí.
Para poder consultar.
Y no solamente eso, hay de momento un TIC, que es el técnico ya asignado, con 6 horas dedicadas exclusivamente a la organización y programación. Hay programas específicos que están coordinados desde primero hasta sexto, y luego por otra parte los de infantil, donde los niños trabajan curricularmente determinadas áreas, como son lengua, matemáticas e inglés. Laboratorio de idiomas, con 24 auriculares y un laboratorio que está organizado por la profesora. Todo esto está basado en una formación a la que hay que aludir también. Es decir, no vale solamente tener nuevas tecnologías si no hay una formación previa y consciente del profesorado. Y esto es una labor importantísima en los centros. Es decir, hay que tratar de organizar cursos permanentemente para que ese profesorado se integre, esté al día, no le lleve el niño, no vaya el niño por delante, sino que, y esta es la gran labor que se está haciendo ahora mismo en los centros y en el nuestro, por ejemplo.
Sí, esto sobre los ordenadores, o sea que ya se ha creado la figura de un profesor para que atienda debidamente, porque una cosa es saber manejar y otra cosa es ser informático y poder arreglar las averías que se presentan, porque como toda máquina, pues está sujeta también a las averías, ¿no? Bien, o sea que la figura de un profesor especializado en informática se está integrando.
Sí, y que lleve la coordinación de toda ese aula, sí, porque realmente si no, el profesor que pasaría a dar una clase dejaría aquello como estuviera, pero el siguiente se encontraría con algún problema. Este se encarga de tenerlo organizado, de que las programaciones vayan correlativas, de que el profesor que va allí, si tiene una duda, pueda acudir a él y él, dentro de sus posibilidades, colabore. Al mismo tiempo, pues se puede intervenir en programas, en conexión con otros centros, emisión de mensajes. Quiere decirse que es que ahora mismo eso es una gran revolución. Y de hecho, yo creo que va a ir ahí, por ahí va a ir la línea del trabajo en las escuelas, ¿eh?
Ya, hubo un tiempo que el propio Ministerio de Educación y Ciencia, o Ministerio de Educación y Cultura, como se llamaba entonces, en 1986, creó ya el programa Prensa Escuela. Se hicieron convenios con gran parte de periódicos y hubo un movimiento pues muy positivo de integración de los distintos periódicos, ¿verdad? Como material muy útil para la ampliación de conocimientos y conocimiento de nueva realidad. Como fruto de esto, pues tuvimos en el año 92 los decretos curriculares, en los que se implantaban incluso asignaturas optativas como los procesos de comunicación y, desde luego, una integración en todas las disciplinas. Yo he leído muy atentamente los decretos que desarrollan la ley de calidad y he comparado con los anteriores y he tenido la sensación de que no ha habido un avance, ha habido más bien un retroceso. Incluso disciplinas como esta de los procesos de comunicación han desaparecido. Los temas transversales donde tenía mucha incidencia los medios de comunicación han desaparecido. Y incluso las alusiones explícitas a integración de medios en toda la primaria, en toda la secundaria, la creación de optativas en los propios centros o talleres, pues ha quedado también, según mi impresión, bastante reducido. ¿Qué me dicen?
Pues
que, ¿es mi apreciación correcta?
Sí, va por ahí, pero es por lo que estamos diciendo, es que hay una evolución y la evolución va hacia otro camino, es decir, se sigue trabajando la comunicación por los medios escritos, eso no se deja, en nuestro caso se mantiene.
Claro, pero algo habrá
se mantiene,
pasado.
Pero algo está pasando para que la tecnología vaya metiéndose por otro tipo
sí,
de...
Sí, pero la tecnología y los productos como son los medios impresos.
Ahí está.
Me sorprendió.
Claro,
eso.
Es que solamente, incluso, y perdón, también se ve cómo en los libros ya te viene todo a través de la información, a través de CD.
Sí.
Es decir, es que ya el complemento que de antes te venía de otra manera con una separata, sí. Esa separata viene ahora ya con CD. Con lo cual, ¿qué está haciendo? Incitar al alumno a que cuando compra un libro, le lleva anexo un CD, con lo cual tiene que disponer de un ordenador, tiene que ir por otro. Es decir, hay un camino clarísimo de qué es lo que se quiere.
Pero, sin embargo, hace unos días aparecía en la prensa un comentario de Francisco Umbral, que era Prensa y Escuela. Y decía así, dice, la lectura de periódicos supone una novedad en el aprendizaje de niños y adolescentes. El Ministerio de Educación y Cultura y la Asociación de Diarios Españoles han debatido la posibilidad de incorporar el periódico del día a la escolaridad de una manera fácil y espontánea. A uno le parece un proyecto sugestivo, ya que nuestra enseñanza tiende a ser enseñanza del antiguo, con lo que se consigue que el chico odie a los clásicos y ese lenguaje altoparlante que usaban. La enseñanza de la lectura debe llevarse de adelante atrás. Recuerda uno el tedio de las clases infantiles y adolescentes, donde nunca acabábamos de dialogar con los reyes godos, con los reyes católicos o con otros reyes, que siempre había algún rey a mano dispuesto a escolarizarnos en su lenguaje retórico. Por el contrario, el periódico del día supone una intromisión alegre y despejada en mil temas diversos, desde la rotura de una cañería en el barrio de al lado hasta la visita de un general extranjero que era más general que el propio generalísimo. Y encima venía el fútbol, con fotos y apuntes del periódico local. El periódico del día suscita siempre mil noticias vivas que tienen todas un perfume de actualidad e interesan al joven estudiante. Nos encontramos con que el Ministerio efectivamente ha reeditado aquellos pactos en el mes de febrero y el CIDE parece que está tomando cartas en el asunto. Castilla y León, ¿usted quiere hablar algo de Castilla y León, profesor?
Sí, y en relación con este aspecto que a mí me parece interesante, precisamente el 14 de noviembre se ha dado a conocer la guía, la prensa escrita, recurso didáctico, que la Asociación de Editores de Diarios de España y el Ministerio de Educación y Cultura han sacado para facilitar la tarea educativa en base a los contenidos de los periódicos. Esto, como usted decía antes, ya se viene realizando inicialmente porque algunos periódicos creímos, y recuerdo que ya en el año 1989, el Diario de Ávila colaboraba con los centros escolares de su provincia en la utilización del periódico en las aulas. Y incluso los chavales realizaban un periódico semanal impreso, ellos mismos, ayudados por una serie de redactores y por profesores. En Castilla y León, hace muy poco se ha puesto en marcha otro programa parecido. Tengo entendido que en otras comunidades también, se trata de utilizar el periódico, primero, de conocer el periódico como medio de transmisión de información, de contenidos de todo tipo. Y segundo, utilizar esos contenidos en el aprendizaje de las distintas áreas, matemáticas, literatura, latín, etcétera, etcétera. Porque todo se puede aprender a través de un periódico impreso.
Nuevas leyes, estimados profesores, nuevas realidades, nuevos avances, nueva sociedad, nuevos profesores, nuevos estudiantes, nuevos medios. La escuela, el instituto, la universidad, tenemos que estar en la vanguardia. Pero estaremos en la vanguardia no por los medios que nos traen, sino por los medios que nosotros somos capaces de transformar. Los medios están ahí para ayudarnos. Un buen recurso, bien llegados los ordenadores, bien llegados todos los productos que a través del ordenador nos llegan, bien llegados los periódicos, bien llegadas las revistas. Pero nosotros somos el motor en nuestras aulas para hacer que todo eso sea digerible, porque mucha información que no se digiere, pues produce una indigestión y produce pues un hastío. Y para eso estamos nosotros, para enfocar todos esos procesos. Profesor y director Antonio Cabrera, ¿alguna palabra sobre el nuevo profesor?
Pues que yo estoy de acuerdo con lo que se está diciendo en este sentido. Y es verdad que se echa de menos un poquito en la escuela el recurso hacia el periódico. Eso no sé qué ha sido, pero todo lo que se estaba utilizando antes ha dejado por la transformación hacia la informática, y es verdad que tenemos que tener cuidado, porque la informática, la internet, está siendo un verdadero peligro si no se controla, evidentemente. Y era precioso cuando trabajábamos muy a fondo con solamente el periódico y la televisión, y eso se echa de menos también un poco.
Profesor Serrano.
Las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información deben ser utilizadas con conocimiento de causa, sabiendo que son instrumentos muy valiosos si los profesores los sabemos manejar adecuadamente para la formación de la persona, para la formación del individuo.
Bien, estimamos que estos dos cursos que dirige la profesora María Luisa Sevillano García y bajo cuyo amparo hemos tenido este debate titulados Aprendizaje con los medios de comunicación y las nuevas tecnologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje dentro del programa de formación del profesorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pensamos que responden a la capacitación del profesorado para integrar periódicos, revistas, ordenadores, todo lo que se preste. Porque desde esa visión y desde esa dimensión de una nueva formación, de una buena formación, de una formación continua, como nos están pidiendo las leyes, tendremos un profesor bien preparado, un profesor que integra unos y otros medios y que hace que los propios estudiantes tengan también alegría y verdadero conocimiento, sirviéndose para su aprendizaje de todo lo que la nueva sociedad, la sociedad de la comunicación y de la información, pone a su alcance. Muchas gracias a ustedes por haber participado y muy buenas noches a ustedes y feliz curso. Nos envíen de realizar todos los trabajos como están mandados en la guía y enviarlos a su debido tiempo para que tengan también sus diplomas de acreditación en los tiempos pertinentes. Muchas gracias y buenas noches.
Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en la nueva enseñanza ha sido esta noche el tema de reflexión. Ponte al Día regresará el próximo sábado a la misma hora, aquí en Radio 3, y hablaremos de los paisajes del pasado, un viaje por la historia de la mano de profesores de prehistoria que nos acompañarán la semana que viene. Hasta entonces, un saludo. Ahora la UNED trae más cosas.